Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Fundación March la invitación para hacer esta presentación. Quiero agradecerles a ustedes su presencia, que espero les compense y que pasen un buen rato, una buena tarde, viendo esta película Sangre y Arena. Quizá algunos de ustedes esperaban la presencia de Juan José Armas Marcelo, que estaba en principio anunciado para esta presentación, pero por una incidencia que ha tenido en sus planes no ha podido venir. Y la Fundación pues, me ha pedido que yo hiciera esta presentación. He intervenido en este ciclo ya en una ocasión anterior, en el curso pasado. También tengo previsto, gracias a la Fundación, intervenir en otoño en la presentación de la película El Viento. Y entonces, con mucho gusto, estoy aquí con ustedes. La película que vamos a ver a continuación, dentro de este ciclo sobre cine mudo y adaptación literaria, es, como ustedes saben, Sangre y Arena, dirigida en 1922 por el realizador, por el director Fred Niblo, a partir de una novela del escritor español Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez es un caso verdaderamente extraordinario y singular en las letras españolas y, de algún modo, en las letras internacionales, en la novelística internacional del siglo XX. Porque es uno de los primeros autores, por supuesto españoles, pero también en el campo universal, que adquiere en el comienzo, en el primer tercio del siglo XX, en la primera mitad del primer tercio del siglo XX, un éxito mundial. Se convierte en un ídolo de masas, en una persona que podríamos llamar, en un autor literario que hoy identificaríamos, quiero decir, como esos grandes autores de bestseller, solo que cuando entonces todavía no se daban las condiciones máximas industriales, de comunicación, mediáticas, para la existencia de ese término bestseller. Vicente Blasco Ibáñez, valenciano, nacido en 1867, hombre de un talante muy inquieto, combinó la literatura con la política, era un hombre de ideas republicanas, antimonárquico durante la monarquía de Alfonso XIII, en su época, digamos, de madurez. Escritor, por un lado, muy vinculado a sus raíces valencianas, a los temas propios de su tierra, pero a la vez con una mirada más por encima hacia historias de carácter más general. Ya digo que alcanzó una fama universal, traducido a múltiples idiomas. Solo de su novela Los cuatro jinetes del apocalipsis, que quizá ustedes conozcan o hayan oído hablar, se vendieron más de 10 millones de ejemplares en los Estados Unidos. Verdaderamente, para un escritor español e incluso europeo, cabría decir, de aquella época, fueron cifras, récord, fama, presencia inaudita. Vicente Blasco Ibáñez publicó la novela en la que se basa la película que vamos a ver en 1908. Pero, en realidad, la novela que le dio esta repercusión mundial fue una novela posterior que he mencionado, que fue Los cuatro jinetes del apocalipsis. Es ahí cuando Hollywood se interesa por sus novelas y a partir de ahí se produce la multiplicación, digamos, entre su fama de novelista, que le llevaba a ser recibido en sus giras, porque Vicente Blasco Ibáñez era un hombre de temperamento y de actitud viajera y viajó por todo el mundo. Tiene un libro precioso sobre una vuelta al mundo que dio. Era recibido, estas cosas que hoy parecen inauditas, por masas de admiradores, fuera en Buenos Aires, fuera en otras capitales del mundo. A partir, como digo, de Los cuatro jinetes del apocalipsis, que Hollywood adaptó con Rodolfo Valentino como protagonista, unos años antes que Sangre y Arena, se produjo esta eclosión de su fama y de sus novelas, que le llevó posteriormente a ser adaptado más veces por Hollywood. Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis se volvió a adaptar muchos años después con la dirección de Vincent Minnelli. La película no funcionó bien, pues porque no era una historia, en fin, compleja, muy abigarrada, muy llena de personajes, y quizá Minnelli, un gran maestro del cine, en aquella ocasión no tuvo la medida, que es la clave de todo arte, y esa adaptación, ya digo, posterior, la segunda de su novela, no funcionó. Pero a partir de la primera se hicieron muchas, fueron protagonizadas por actrices como en la cúspide de la fama, como Greta Garbo. Las novelas de Blasco Ibáñez también se hicieron posteriormente en España, alguna, en México. Es nuestro primer autor, más allá de los literarios, de los estrictamente literarios, digamos, con las condiciones un poco especiales, nuestro primer autor universal del siglo XX. Solo quiero apuntar que quizá hoy, pues Blasco Ibáñez es un autor bastante, no tengo elementos ciertos para decirlo, olvidado. No es un autor, tengo yo esa impresión, leído por los lectores españoles. Queda como un poco anacrónico, queda de otra época, no sé cómo es la cosa, pero no es un autor del que hoy se oiga hablar como leído o releído. Efectivamente, como quizá ustedes recordarán, hace unos años pues fue adaptado repetidamente a la televisión, sí, en series que quizá hayan visto, como Cañas y Barro, como Entre Naranjos. En Valencia, en la Comunidad Valenciana, dado que él era natural de allí, pues se le sigue prestando atención. Ha habido una nueva adaptación hace poco de otra de sus novelas, pero en el conjunto de España, diría yo, no, si ustedes estuvieran de acuerdo, no es un autor que esté presente en las lecturas de la gente, pese a que queda ahí en la memoria o en el saber que todos compartimos como alguien que tuvo mucha fama y mucho prestigio. Su novela, Sangre y Arena, fue publicada en 1908. Es una novela ya en 1908. Blasco Ibáñez era un autor de 40 y tantos años, por tanto estaba en una primera o madurez o en su madurez. Pero ya digo que hubo que esperar un tiempo después, hasta Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, para su éxito mundial. Pero Sangre y Arena en 1908 fue una novela ya de éxito. El argumento parece que está inspirado en la historia de un torero llamado El Espartero, que murió en la plaza, en Madrid, en una plaza de toros, por una cornada de toro en 1894. Vicente Blasco Ibáñez cogió algo de la historia del tal Espartero y la aplicó, o la recreó y la transformó, en la historia del protagonista de esta novela, que es el torero Juan Gallardo. Lo que llama la atención, o puede llamar la atención, de la novela, y quizá les va a llamar a ustedes la atención cuando vean la película, es que no sé qué idea tienen de Sangre y Arena, pero Sangre y Arena es una novela sobre el mundo taurino y una película, pero es una novela antitaurina. Resulta que Blasco Ibáñez no era partidaria de la fiesta de los toros. Y en la peripecia de este torero, que él llama Juan Gallardo, pues entrarán una serie de elementos negativos respecto al mundo de los toros. Este Juan Gallardo, que es un héroe, que se convierte en un héroe nacional, como torero aclamado, pues a la vez en la novela ya, o sea, esto no es una visión del director norteamericano de Hollywood, en la novela ya hay aspectos críticos, muy críticos, respecto a la figura del torero, a la posibilidad de que se vea envuelto en una vida de dinero, de fama, que le haga desatender lo más cercano. Eso por un lado. Y por otro lado, sencilla y directamente, Blasco Ibáñez consideraba a los toros una barbarie. Hay una frase en la película, que por señalarla no pasa nada, porque no es más que una frase que no tiene que ver con la intriga o con el argumento, que dice que la fiera no es el toro, que la fiera es el público. Esa frase de la película, que sepan ustedes que también está en la novela, no es una interpretación o un añadido del director, sino que ya está en la novela. Por lo demás, en la literatura de Blasco Ibáñez combinaba, y Sangre y Arena también, como verán, historias de personajes, confrontaciones, peripecias muy rentables para el lector, que le mantenían en vilo, historias de pasiones, de enredos, sobre todo de enredos sentimentales, pero a la vez Blasco Ibáñez era un escritor pues detallista, que se empleaba muy a fondo en las descripciones de paisajes, de lugares, de escenarios, y también se empleaba muy a fondo, con mucho detalle, con mucha minucia, en las descripciones de los caracteres de los personajes, de su mundo interior, de lo que pensaban, de sus motivaciones, de lo que les movía a actuar. Evidentemente, y como luego volveremos a comentar, todo eso en una adaptación al cine, en la época del cine mudo, todo eso me refiero a la segunda parte, descripciones exteriores o descripciones interiores, se pierde. No está. No está porque el cine mudo, el cine, en aquellos primeros pasos, en aquellas primeras décadas de su desarrollo, siendo mudo, siendo silente, pues no podía abordar esa parte. Se quedaba con el esqueleto argumental de las novelas que llevaba al cine. ¿Quién llevó al cine Sangre y Arena? ¿Quién es el director cuya película vamos a ver? Fred Niblo. Fred Niblo es uno de los grandes directores del periodo del cine mudo, como norteamericano. Como muchos otros directores de esa época, procede del mundo del teatro, de las variedades, del espectáculo, del musical más o menos de Broadway. ¿Por qué? Pues porque era lo lógico. Cuando el cine nace y llevaba 20 años por redondear, pues quiénes eran las personas que se pensaban, que se intuían capaces para hacer el cine, pues los que tenían experiencia en el mundo del espectáculo, del teatro. Fred Niblo era uno de ellos, pero para cuando hace esta película, Fred Niblo ya lleva varios años en el cine, después de haber abandonado el mundo del teatro y de las variedades y del espectáculo, y por tanto ya es un director experto al modo de la época. Al modo de la época. La época de esta película, el año de esta película es 1922. No solo es experto, sino que es un director de gran éxito, es un director que ha sabido servir a las intuiciones, a los intereses del Hollywood incipiente, y ya es un director pues muy acreditado. Estamos en un ciclo que en esta parte, ha habido otras partes del cine mudo aquí en la Fundación March, pero ahora estamos hablando y estamos viendo películas que son adaptaciones literarias. Hemos visto otras que son cine mudo en general. Ahora estamos en las adaptaciones literarias. Pues justamente Fred Niblo fue un experto en las adaptaciones literarias. Es el primer director que aborda una película sobre el zorro, que luego ya ven ustedes las miles de películas sobre este personaje justiciero mexicano que ataca a los ricos y en favor de los pobres, pues ha habido miles. Pero Fred Niblo es el primero que hace una adaptación, que es una adaptación de una novela. O sea, él tiene el mérito de ver en la novela un personaje y una peripecia para el cine, una novela de Johnston McCarthy. Pero es la primera película que se hace sobre el zorro, protagonizada por Douglas Fairbanks, que, como saben, fue la gran estrella, una de las grandes estrellas del cine mudo. Fred Niblo trabajó con todas las grandes estrellas del cine mudo. Hizo Los tres mosqueteros, otra adaptación de una novela, en este caso de Alejandro Dumas padre, también con Douglas Fairbanks. Hizo Ben-Hur, la primera versión de Ben-Hur. Luego hubo otra en el año 59... que por cierto fue dirigida por alguien que había sido muy jovencito, ayudante de producción en esta película de Fred Niblo, William Wyler, también basada en una novela de Lewis Wallace. Hizo La tierra de todos, que era otra novela de Vicente Blasco Ibáñez, y ahí la protagonista fue Greta Garbo. Hizo Camille, que fue una versión de La dama de las camelias, de Alejandro Dumas hijo. O sea que Fred Niblo verdaderamente fue un experto en las adaptaciones literarias durante el periodo mudo. Aunque hay que decir que en general, salvo en el cine cómico, salvo en varios salvos que se puedan poner, en la época del cine mudo, el cine Hollywood recurría mucho a las novelas, y al teatro, pero y a los musicales. ¿Por qué? Porque pensaban que todavía que esa era la materia prima, se trataba de filmar algo que estuviera contrastado, que hubiera puesto los personajes ya en unos personajes y una peripecia ya en pie, y eso lo daban pues las novelas. O sea que no es, aparte que el cine debía mucho a la novela, debía y sigue debiendo. En definitiva, las historias de las películas, pues si nos fijamos, pues siguen la estructura que inventó la novela, desde Cervantes hasta el siglo XIX, que es pues plantear una situación, luego le sigue un conflicto y luego hay un desenlace. Este esquema, iba a decir fatal, pero no en el sentido negativo, sino casi inevitable, que es el de la novela, es el que ha ido siguiendo el cine. Y aunque ha habido muchos experimentos y evidentemente hay muchas películas que intentan salirse de este esquema, las más generales, las que siguen interesando al público, son deudoras de la novela, o si se quiere, del teatro, que tiene tres actos normalmente, o que tenía clásicamente tres actos, y que también era planteamiento, nudo, desenlace. Planteamiento, presentación de personajes, nudo, cuando los personajes se desenvuelven entre ellos con algún problema, y desenlace de lo que se nos ha planteado. Eso lo inventa la novela y eso lo sigue el cine inexorablemente. Fred Niblo no superó, es un modo de verlo, la llegada del cine sonoro. No superó, o ya era un director en su madurez, el cine sonoro le pilló con 50 y tantos años de entonces, que no son los de ahora, y entonces pues llegó a dirigir 5 películas sonoras, pero no funcionaron demasiado bien, y entre que ya tenía esa edad y que se había pasado 40 años, vamos, 40 no, 30 y tantos, desde muy joven en el mundo del espectáculo, pues ya lo dejó. Ya no entró a saco en la época del cine sonoro. ¿Quién es el protagonista de esta película? Rodolfo Valentino. Ahora no sé qué nos dirá, pero en su momento, en 1922, las masas fueron a ver Sangre y arena porque el protagonista era Rodolfo Valentino. Fue uno de los secretos del éxito de la película, Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino, que había adquirido el éxito muy recientemente, precisamente con Los cuatro jinetes del apocalipsis de Blasco Ibáñez, en una adaptación al cine de uno de los directores también más importantes del cine mudo, llamado Rex Ingram, que no les quiero liar con nombres. Pero digamos que Rodolfo Valentino tenía el prestigio reciente, necesitado de seguir creciendo, cuando hace Sangre y arena. Y tenía el prestigio de un Latin lover. Esta era la imagen que se había fraguado de él con Los cuatro jinetes del apocalipsis, en el que bailaba un tango mítico, y eso era lo que se había fijado como imagen de él. Era el galán, el Latin lover, el hombre arrollador, seductor de mujeres. Rodolfo Valentino era homosexual y tuvo una vida muy conflictiva por esta circunstancia. Esto no lo digo por cotillear con ustedes, aunque pueda ser entretenido. Lo digo porque verdaderamente también nos dice algo sobre el cine, sobre esa, si quieren, fantasía o mixtificación o creación maravillosa que es el cine, algo que cambia la realidad de las cosas. El gran galán de los años 20, pues era un chico semianalfabeto, nacido en Italia, que no había dado pie con bola en un pueblo italiano, que no había manera de que trabajara en nada, que llevaba a maltraer a su madre y a su familia, que se metía en líos y que lo mandaron a Estados Unidos para ver si hacía carrera de algo o si lo alejaban de la conflictividad que tenía en su familia y en su país, porque no hacía carrera. Y llegó a Estados Unidos y viviendo como gigoló de hombres y mujeres, pues acabó, de hombres y de mujeres, acabó llegando a Hollywood haciendo de extra, y le echaron el ojo porque era un chico guapo y llegó a la pantalla después de pasar por extra y por papeles de quinta, pero por influencias relacionadas con sus relaciones personales, pues llegó a ser protagonista básicamente de Los cuatro jinetes del apocalipsis. Entonces, con esta película se trataba de asentar el prestigio o la fama que había alcanzado ya arrolladora con Los cuatro jinetes del apocalipsis. Y así ocurrió. Así ocurrió con Sangre y arena, donde el mito del torero como hombre de riesgo, como hombre valiente que se enfrenta al peligro, al animal, a la muerte, más la condición de seductor que se le adjudica en esta historia, pues hizo acrecentar el mito de Rodolfo Valentino. Esta es una película clave para la corta, por lo demás, carrera de Rodolfo Valentino, porque Rodolfo Valentino, fatalmente, pues muy poco tiempo después de esta película, 4 o 5 años después, cuando, habiendo hecho una película que se llamaba El Caíd, luego otra El Hijo del Caíd y alguna más, pues, pero con una carrera muy corta, pues cuando tenía 31 años, ya digo, 4, 5, 6, ahora no recuerdo, años después de esto, pues tuvo una crisis de salud, una especie de úlcera que se le perforó el estómago, no le pudieron resolver el problema y murió con 31 años de una peritonitis, en la cumbre de su fama rápida y arrolladora, ¿no? Hubo suicidios de mujeres cuando Rodolfo Valentino murió unos años después de haber hecho esta película. Esta película, por último, Sangre y arena, como película. Como película, bueno, fue el comienzo del filón Sangre y arena. Comienzo, vamos a ver, un poco relativo. El propio Vicente Blasco Ibáñez, el escritor, había hecho 6 años atrás en España, haciendo sus pinitos, además de como escritor, como director, había hecho una versión, él mismo como director, ayudado por un director llamado Max André, que era el director técnico, el que sabía cómo había que hacer las cosas, pero bueno, lo habían hecho entre los dos. Es una película que se conserva, la versión de Blasco Ibáñez, anterior a esta, se conserva porque y fue restaurada en Valencia hace poco por la Generalitat Valenciana, por la Filmoteca de Valencia. Pero esta fue la primera versión. Después de esta hubo más. 20 años después, aproximadamente, un grandísimo director de cine, Rubén Mamoulian, el director de una película que quizá ustedes hayan visto sobre la reina Cristina de Suecia, o la reina Cristina, con Greta Garbo, hizo otra versión de Sangre y Arena, donde el torero Juan Gallardo estaba interpretado por Tyrone Power, donde la mujer buena, virtuosa y sacrificada estaba interpretada por Linda Darnell y la mujer mala, peligrosa, estaba interpretada por Rita Hayworth. Hubo otra película posterior que dirigió un director español, Javier Elorrieta, en los años 80, que es bastante irrelevante, pero que tiene la pequeña anécdota de que la mujer mala, y ahora diré algo de esto, pero poco, para que ustedes vean la película sin mucho condicionamiento, donde la mujer mala, mejor dicho, la mala mujer, estaba interpretada por Sharon Stone. Sharon Stone está en la historia de Sangre y Arena porque no era nadie todavía, nadie la conocía, y para esta coproducción hispano-norteamericana, pues una chica joven, atractiva, un poco agresiva sensualmente, pues vino aquí Sharon Stone mucho antes de su fama. O sea que Sangre y Arena ha sido un filón, del cual esta que vamos a ver es la primera muestra. ¿Qué vamos a ver? Pues, a ver, ¿para qué engañarnos? Vamos a ver un melodrama, vamos a ver un folletín o un folletón, como prefieran. Vamos a ver, pues, y ahora me diré mis palabras para no desvelarles mucho el argumento, pues vamos a ver la historia de un chico pobre, de un chico un poco inseguro, bala perdida, que quiere torear, que quiere ser maletilla, una pobre madre, Doña Angustia se llama, qué nombre mejor. Doña Angustias, que dice, ay, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué miedo me da? ¿Que ahora te vas a las capeas o te vas a los campos? Bueno, va a ser la historia, lo que vamos a ver, pues de una ascensión, un tema muy americano también, curiosamente, la ascensión desde abajo hasta la gloria, hasta el dinero, pues de un chico sevillano, una Sevilla de decorados falsos. La película no se rodó en España, creo que en un plano, creo recordar, veremos la Giralda, pero está pintada al fondo. Se llevaron a Hollywood trajes de torero, útiles de torero. Además, parece ser que Valentino se preocupó de que fueran exactos a su medida. Veremos una iconografía que a veces nos recuerda a cierta pintura española. Hay un tópico español todo el rato, muy presente, un tópico español visto desde fuera, que se mezcla peligrosamente con lo mexicano en las casas. Siempre en Hollywood han tendido a identificar lo mexicano con lo español cuando no se preocupaban de conocerlo bien. Bueno, y es eso, es un melodrama, es un folletón, es la verdad, es así, ¿no? Folletón, el esqueleto de la novela, la peripecia esencial de la novela, pues que era lo rentable para las masas de entonces, historia de pasiones y de dolor y de sufrimiento, porque el torero pues tiene una mujer buena y amante y cariñosa y virtuosa, que lleva además, para que no quepa duda, un crucifijo colgando en algún momento, y guapa también, pero aparece una mujer mala, vampiresa, que le lleva por el mal camino, más o menos. No digo mucho más, pero esto es, supongo que ya lo sabían, solo trato de recordarlo. Por tanto, claro, como decía antes, pues digo que estamos en un ciclo de adaptación de novelas al cine mudo, pues todo lo que es minucia, minucia literaria, todo lo que son descripciones, todo lo que son, sean del exterior o del interior de los personajes, pues se pierde, porque en el cine mudo hay que ir al grano del esqueleto argumental, a los pasos fundamentales de un argumento pues que tiene una visión también moralista, ¿no? El que la hace la paga, el que se porta mal, pues no sale bien del todo adelante. Esta gente, Fresnillo, Rex Ingram, tenían mucho mérito, estaban inventando el cine. No se sabía lo que era el cine. Ellos, durante estos años, los primeros 20 años del cine, pues lo inventaban, ¿no? Superaron un poco la concepción meramente teatral de poner la cámara quieta, como si fuera ante la embocadura de un teatro. Efectivamente, por supuesto, descubrieron los planos medios, los primeros planos, para dar fuerza e intención a diálogos, pero no dejaban de estar todavía, pese a movimientos de cámara, pese dentro de un criterio pues entre teatral y pictórico, ¿no? Otro origen del cine, pues del cine. Luego el montaje, el sonido, otra serie de cualidades, pues de propiedades, hicieron que el cine fuera evolucionando. Y esta es la película, pues, que vamos a ver, Sangre y Arena, dirigida por Fresnillo en 1922, interpretada por Rodolfo Valentino, según la novela de Vicente Blasco Ibáñez, y también con dos nombres. Que son las dos mujeres de la historia, Lila Lee y Nita Naldi, sobre los que no he querido decir nada para no agobiarles con nombres que olvidarán, pero que tanto la esposa como la amante del torero pues eran en ese momento actrices reconocidas y de éxito, que lo sepan, en esos años del cine mudo. Bueno, pues que disfruten de la película. Muchas gracias.